aprende aquello que se intenta transmitir. Esa escritura que se dice publicitaria, y lo digo porque a veces vamos transmitiendo conceptos sin ponernos a pensar si realmente podríamos calificarlo así. Que es escritura publicitaria, quizás es más fácil de reflejar o de observar en un manuscrito o en otros bienes muebles más cercanos a la persona a la cual se quiere transmitir algo. Pero cuando tenemos una inscripción a 5 metros de altura abreviada en latín y tenemos una población que con dificultades conoce que eso es otra lengua diferente de la suya, ¿es escritura publicitaria? ¿O es escritura conmemorativa? ¿O es escritura, pongámosle ese otro nombre, la que queramos? Si uno va a San Pere de Besalú, el que no haya ido a Besalú, que vaya, lo convido, porque también es interesante de ver, también hay algunos epígrafes in situ, y tiene una inscripción a la entrada de San Pere de Besalú a la altura de la vista, que es la consagración de la iglesia, ¿eso es una escritura publicitaria o es una escritura conmemorativa, un epígrafe conmemorativo? Si uno va a Roda de Sávena, no está aquí al lado, pero también le convido a ir, y visita el claustro, que está lleno de inscripciones sobre con los obituarios de los monjes de la colegiata, ¿es una escritura publicitaria? Primero, ¿quién tenía acceso al claustro? Segundo, ¿qué función tenía esa escritura en un contexto en el que se supone que las personas sí que tienen una cierta alfabetización, etcétera? Ya digo que a mí me ha sugerido siempre la escritura expuesta muchos interrogantes. Y creo que también se tendría que diferenciar los momentos históricos. Cuando se habla de escritura publicitaria, si aceptamos ese nombre, por ejemplo. Publicitaria o escritura expuesta en un sentido más amplio. No es igual un graffiti pompeyano que un epígrafe conmemorativo de una iglesia perdida en un valle del Pirineo, para entendernos. Yo dejo aquí también estas preguntas y si alguno me quiere responder en algún sentido, pues también estaría agradecido, porque entre otras cosas habré cumplido mi función, que es la de provocar un poco el debate. Si alguien quiere, si no, desde el mismo público, si quieren hacer alguna pregunta, también se le puede aceptar. Sobre la escritura publicitaria, por ejemplo, ¿se puede aceptar sin más que toda escritura expuesta es escritura publicitaria o tiene que tener alguna identificación precisa?
Bueno, por alusiones, porque yo utilizo el término. Y tú lo sabes, ¿no? Pues a ver, yo creo que el término publicitaria viene de Fabro. Fue Fabro el primero que lo utilizó. No exactamente le llamó publicitaria, pero dijo que una inscripción era todo aquel objeto escrito en orden, dice, a una publicidad, por eso el término, ¿no? Universal y duradera. Y yo creo que lo de llamar publicitario y llamar publicitario es lo de menos, desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, que se pueden admitir otros objetivos y para mí son igualmente válidos. Escritura notoria, escritura publicitaria. El sentido de publicidad yo creo que se entiende más por el hecho de que es algo que está llamado de alguna manera a llamar la atención del lector. Creo que ese es el sentido, ¿no? O del potencial lector o del potencial interesado, ¿no? Y a perpetuar. De alguna manera. Perpetuar, entiendo que garantizando una durabilidad del mensaje que se transmite, ¿no? Durabilidad pues asociada a un soporte más resistente, por eso la elección de soportes más duraderos, o eligiendo otro tipo de soportes que no son resistentes, pero que por su ubicación y su utilización van a perpetuar el mensaje, ¿no? Y tengo presente el tapiz que vimos antes de aquí de la catedral, o yo que sé, la estola del Leonor de Inglaterra en San Isidoro, o el cojín con escritura gótica de Jiménez de Rada en su sepulcro en Huerta, en la provincia de Soria. Entonces creo que ese es el concepto, ¿no? Es decir, un mensaje duradero, pero el término publicitario creo que viene más bien por la llamada de atención. Por lo que se refiere a las inscripciones. Claro, estoy de acuerdo con eso de que muchas personas que se acercan a estos mensajes, pues por la posición de los mensajes o por el hecho de que son analfabetos o no son analfabetos, que no entienden la lengua, no van a poder acceder al mensaje. Pero también yo creo que hay que tener en cuenta el lector intermedio. A ver, yo tengo acceso, igual es que yo traslado mucho lo actual a lo anterior, ¿no? Yo pienso que una inscripción, a lo mejor, que de repente aparece, bueno, de repente, a la entrada de una catedral y alguien ve y me llama la atención los signos, o a lo mejor busca a alguien cerca que le pueda decir que está escrito ahí por si acaso le afecta. No sé. De la misma manera que cuando llegas y ves un cartel a la entrada del aula a la que vas a la clase, pues a lo mejor ni te has fijado y tal, pero voy a mirar por si acaso si esto me interesa. Si yo no lo entiendo, a ver si alguien que me dice lo que pone. O cuando estás en un lugar con una lengua que no entiendes escrita y no vaya a ser que esto me afecte de alguna manera, me puede decir qué quiere decir, no sé, pienso también esa posibilidad de entender. Y en el término publicitaria, donde sí creo que tiene esta función clara de llamada de atención, desde luego, es en los libros, sin lugar a dudas. Hasta el punto, bueno, porque primero porque se asocia a la señalización y la identificación del texto, y luego porque sí que, por ejemplo, a finales del 12, principios del 13, sí que hay bastantes casos de manuscritos en los cuales se prima la llamada de atención por encima de la legibilidad. Estoy pensando, por ejemplo, en la Biblia de Lleida. La Biblia románica tiene epígrafes, título o epígrafes iniciales que son un auténtico galimatías de letras entrelazadas, embutidas y tal, de manera que incluso en la época en la que se analiza el manuscrito tienen que transcribir eso. Es decir, el comienzo del Éxodo está hecho con unas letras tan retorcidas y tan complejas y enlazadas que alguien se toma la molestia prácticamente en el mismo momento, por el tipo de escritura, de transcribir debajo letra común, letra final, y ahí yo creo que la finalidad es esa, o sea, es llamar la atención, y ahí el término publicitario, aunque esa llamada de atención vaya en detrimento de la propia legibilidad del texto. Vamos a llamar la atención sobre el comienzo del libro del Éxodo, utilizando estas letras, aunque a lo mejor sea difícil interpretar lo que pone en el comienzo. Entonces yo creo que el término puede ser válido, pienso, teniendo en cuenta que no corresponde al concepto de publicidad que se tendría actualmente y que hay otros términos, otros adjetivos que se pueden utilizar como sinónimos. Escritura notoria es un término que me parece y de ahí la utilización de escritura publicitaria en algún trabajo.
No estaba focalizado en su persona ni en sus trabajos, ¿eh? Es un término que se hace servir, se utiliza de manera amplia también cuando se habla de escrituras expuestas o de epigrafía en general. Pero quiero decir que puede llegar un momento que nos podemos cuestionar si realmente también es el término apropiado, ¿eh? Yo lo puedo aceptar, yo no digo que no lo acepte. Es decir, que siempre y cuando se explicite qué quiere decir, también está bien en el momento de utilizarlo. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención más en este sentido? O lanzo otra pregunta también. Ya la he sugerido antes, pero la puedo hacer más concreta. ¿No habrá también, en referencia a las escrituras expuestas y teniendo presente la realidad social y cultural, todavía una cierta tradición de considerar la letra, la escritura, como un texto hermético, con ciertas cualidades de texto sagrado, al que solo se accede a partir de una formación que no todo el mundo tiene y que a veces está reservada solo a una minoría? Desde la invención de la escritura ha sido así. Los escribas egipcios no eran unos meros artesanos, eran una casta profesional y muy bien considerada. Y eso fue durante toda la antigüedad. ¿No continuará en época antigua y medieval esta reserva, digámoslo así, relacionada con la escritura? Planteo, pregunto.
En ese sentido, hace 2 meses tuvimos en Oviedo un coloquio de una reunión científica sobre, para conmemorar los centenarios de las cruces de la Victoria de los Ángeles, que este año cumplen 1.200 y 1.100 años, en 2008. Y uno de los invitados fue José María Salrac. Y él, una conferencia muy interesante, pues, era el valor social del documento en la Cataluña alto medieval, que es un lugar privilegiado para estudiar porque hay miles de documentos alto medievales allí, ¿no? Y lo que venía a decir, yo, muy optimista por su parte, le dijimos todos, quizá porque partimos de una realidad documental más pobre, ¿no? que efectivamente el papel del lector intermedio era clave incluso en la vida, en la práctica social del documento. Es decir, en las comunidades campesinas que fijaban por escrito un régimen jurisdiccional con el señor, un pacto, es muy optimista por su parte hablar de pacto, pero bueno, vamos a admitirse, habla de esa situación, parece ser que hay un formulario que se repite continuamente, que es que los testigos, cuando en un pleito, años después, cuando ya han muerto las dos partes que han inicialmente dado lugar al acto jurídico, y se pone el documento a prueba judicial, los testigos juran sobre el altar, sobre un instrumento sagrado, que hemos oído tres veces el documento. Entonces la fórmula quedó en la memoria. A mí no me gusta hablar colectiva porque nada de eso es de lo colectivo, pero quedó en la memoria de esos que lo pasaron a su vez y dicen, y hemos oído, y cuando juraban varias veces, pues hay casos que yo he documentado de jueces señoriales que se inclinaron siempre por la parte popular. Y lógicamente a esto es una exposición sesgada, lógicamente habrá muchos más que el juicio fue evidente señorial porque el feudalismo existió, no lo vamos a negar. Pero quería decir que con esto, que en unas comunidades, que hay que suponer mayoritariamente analfabetas, el papel del escrito jugaba un papel importante en ese sentido. Y en la epigrafía, que es lo que es el campo que yo más trabajé, aunque sea colateralmente, la diferencia que yo veo entre la epigrafía alto medieval asturiana y del Reino de Asturias, como intenté hacer ver, y la epigrafía posterior, es que la epigrafía asturiana es dentro del ámbito al que va dirigido directamente, que es el letrado, es el capaz de leer, es una epigrafía que se lee. Y si la vemos pintada, no hay ninguna dificultad para leerla. Y está a la altura de la vista, está a 1,80 m. Son dinteles y están. Y no hemos podido verlo por el tiempo, pero la iglesia de Val de Dios, que tiene el conjunto epigráfico in situ más completo en España, y probablemente en Europa, de altos medievales, tiene un dintel a la entrada, abierto al público, que es combinatorio. Ni siquiera dice a quién está dedicado, es combinatorio, son penas. Y eso cuando alguien se lo lee es decir, quien quisiera arrebatar por la fuerza los bienes y dones y votos que aquí se han hecho, no sé qué, dice, está clarísimo lo que le va a decir. Lepra y miseria invadan su descendencia y con Judas el traidor se muera en el infierno. Es decir, eso lo leyera alguien o se lo hiciera leer, era algo que estaba en la mente y era en ese sentido, no sé si es publicitario o no, pero es claro y manifiesto la intención. Cuando entramos en el interior, hay dos inscripciones, los dos dinteles, exactamente iguales, de la derecha y de la izquierda, que son las dos sacristías, bueno, o sea, las sacristías, digamos, preparatorio y sacrario, como llamáramos en la liturgia alto medieval, los dos igualmente combinatorios. Es decir, en uno de ellos, donde estaban los bienes, se hace una referencia a los bienes que había. Se habla de vestes, está roto, y se habla de vestes, o los írica, el tejido de seda y brocado que hacían los frontales del altar, se habla de los furatores y los rapinatores, y luego hace ver, no sé si era también, cumyuda otra vez. Y en el lado de enfrente, nuevamente penas espirituales para los que entraran en lo que se supone que es la sacristía real, donde se vestía y desvestía el celebrante, que por tanto algo habría ahí también de valor, ¿no? Las iglesias litúrgicas probablemente. Y luego los altares están rotulados a escasamente 2 metros, y se pone San Salvador en el centro, de Santiago al norte y de San Juan Bautista al sur. Ahí hay una verdadera voluntad de que por lo menos para los usuarios letrados aquello estuviera claro. Por fuera, la lápida de consagración, que tiene que instalarse por fuera porque no hubo sitio dentro, la razón histórica se nos escapa, pero no, y es de otra mano y todo eso, pues se lee desde 2,20 m que tiene, 2,08 m que tiene, hasta abajo, sin ninguna dificultad, y fue protegida con una capilla que se construyó ex profeso para protegerlo, esa lápida. De hecho, ha vivido 1,100 años hasta nosotros sin que haya tenido ninguna agresión. Y por arriba está intacta, como la gente no llegaba con el dedo, lo que tiene son roces en la parte inferior, que son las fechas de consagración, está perfectamente legible, pero está más desgastada. Y de tal manera que está clara que popularmente es la capilla de los obispos, porque todos los asturianos ignorantes campesinos de latín han podido ver que ahí ponía nombres de gente. Rudes, Indus, Argimirus, Recaredus, lo han leído todos. ¿Y esos quiénes son? Pone EPSCO, el obispo, la capilla de los obispos. O sea, todavía hoy, en ese sentido, mantiene una capacidad de informar. En ese sentido. Yo no veo en la epigrafía asturiana voluntad de, digamos, como los digamos, el Imperio Romano, de poner un letrero a 15 metros en letras muy grandes, no da la impresión que lo hubiera. Lo que hemos conservado todo es a la medida del hombre y del visitante. Otra cosa es, evidentemente, que está hecho para los que leen. ¿Cuántos leen? Yo no lo podremos decir, no lo sabremos nunca. Tenemos que remontarnos al siglo XIX y bueno, sabemos que hay un 80% de analfabetos, ¿no? Entonces, de ahí para atrás, calcule usted. Ahora, hay una cosa también que llama la atención, que es la poca documentación privada que se ha conservado en Asturias, que es el Monasterio de San Vicente, fundamentalmente, a través del fondo inicial, del siglo VIII, del IX y X, que llegan al fondo monástico y que por tanto son contratos privados, son unos contratos miserables. Es miserable, hablan de 3 manzanos, de 2 vacas, de un prado que tiene, lo podemos medir, diría 4.000 o 5.000 metros cuadrados, no sé por estilo. Con lo cual, da la impresión de que, y eso llega en una carta de pergamino y se transmite después por donaciones diversas, da la impresión que el uso de lo escrito, se comprendiera, no se comprendiera, pero la voluntad de tenerlo por escrito, estaba más difundida socialmente de lo que al principio podría parecer. No son grandes dominios, lo que sea, no hay políticos en Asturias, en la documentación, son cachos de prado miserables. Como el minifundismo actual, es muy fácil de entender esa propiedad, ¿no? 6 manzanos, media vaca, un horreo, y eso es lo que se pone por escrito, esa donación. Y pasan de uno a otro, y luego eso acaba por transmisión documental en el monasterio. Y por eso, yo creo que, sin ser tan optimista como Salrac, sí diría que una cierta validez la tiene, ¿no? Y de hecho hay voluntad de escribirlo, y de escribirlo todo. Son unas composiciones larguísimas, las estudiantes, larguísimas. Un lapidario está mucho tiempo grabando ahí. Y otra cosa curiosa, que me da atención, las equivocaciones son escasísimas. ¿Hay equivocaciones? No podemos decir hablar de errores. Lo que hay es un reflejo ortográfico y gráfico de una lengua que ya no es latina. Eso es obvio. Y de hecho ha habido el experimento que hizo Roger White cuando escribió el libro Latín Tardío y Romance Temprano. Si se lee la crónica albeldense con la fonética actual, estamos hablando un romance, y está escrito en el año 1873, con la fonética actual. Y así rima. Si se lee con los criterios de Salustio y de Cicerón, no se entiende nada. Pero este lo hizo, leanlo en voz alta, y es rima como lo entendemos hoy. Y es probablemente por esa vía por la que el problema, yo creo que es que, como todo, las inmensas figuras de la filología hispánica pesan todavía muy fuertemente. Y es difícil de entender en ese sentido, ¿no?
Quizás una cosa solamente. Yo pienso, yo no sé si coincide exactamente con todo lo que ha sido dicho, pero el acto escrito en sí es una imagen, no es solamente de los textos a las imágenes, pero el texto ya es la imagen, si vemos el acto escrito, la mise en page, todo eso, y yo creo que todo acto escrito ya tiene una función muy polivalente, como ha sido comentado, leer, escribir, ver, oír quizás. El acto escrito es una cosa que hay mensajes paralinguales, simbólicos, mensajes concretos, toda una serie de aspectos del acto escrito. Pero yo tengo también una pregunta una pregunta quizás al nivel europeo. Si el acto escrito tiene tantas funciones y tantos aspectos, ¿por qué en la Edad Media europea hay un desequilibrio tanto del acto escrito? ¿Es solamente una cuestión de tradición que tenemos cantidades del acto escrito en Italia, por ejemplo, en Cataluña más que en otros espacios de España? ¿Es solamente una tradición? ¿Es solamente debido a la transmisión? ¿A qué es debido este aprecio del acto escrito? Por ejemplo, en otros países tenemos quizás cosas que se hacen más para oír que por el acto escrito, y eso sería una pregunta que me preocupa a un nivel europeo. No tengo ninguna respuesta.
El moderador tampoco, ¿eh?
Es una cuestión de tradición, ¿no?
Sí, pero no, yo creo que no es únicamente tradición, pero yo no sé exactamente.
Pero, por ejemplo, para la pintura gótica hay mucha documentación en mundo meridional, y en Francia, por ejemplo, hay mucha más documentación para pintores que trabajan en la Provenza que para otros que trabajan en el norte. ¿No? Es tradición romana, quizás.
Sí.
Yo no sé.
Hay muchos pintores de tercera región catalanes que tienen más mención documental,
sí,
que Roger Barthelme.
Por eso.
Sí.
Entonces, no sé si tiene que ser de...
No sabes.
De hecho, no se sabe con certeza, ¿no? Como ha contado Ana, también se tendrá que ver con la misma, el mismo desarrollo de cada una de las regiones. Cataluña y la zona del sur de Francia dependía históricamente de los condados franco de Francia, que tenía ya una rica tradición también documental, y la zona de Italia, no digamos nada con el papado, ¿no? Por eso aquí también, después, a partir del siglo XII, con el derecho común y la institución del notariado, se conservan series continuadas de registros que no se conservan para Castilla. Claro, es un poco complejo. ¿Y por qué unas zonas sí y otras no? Y otras que pueden tener las mismas influencias sí y otras no. Creo que también es un tema por estudiar. ¿Tenemos por aquí alguna pregunta del público? El moderador no quiere intervenir, ¿eh? Prefiere dar palabra, Carlos.
Permitiendo los escritos, sobre todo, volver a suministrar al oral continuamente.
No, no digo nada.
Sí, que en todo caso, quiero decir solamente que las imágenes, sino que tú acabas de decir del acceso oral al texto, funcionan exactamente igual, porque las imágenes no se pueden entender si alguien las explica. No son autosuficientes, ni son, digamos, comprensivas ante la mirada. Ciertamente la imagen tiene también que ser explicada a través de la palabra, seguramente a través de la palabra oral, pero los títulos que aparecen en las imágenes son apoyaduras como técnicas para ayudar un poco a esa explanatio oral de esas imágenes. De otro modo, las imágenes no pueden ser entendidas. Y evidentemente que la expresión de las imágenes en los interiores o los interiores de los edificios están cumplimentando ese expediente, digamos, también si se quiere publicitario, no sé si exactamente es publicitario, pero desde luego de dar al público, de exponer públicamente al menos, con el propósito de subrayar que evidentemente el lugar donde esa imagen está expuesta es el lugar de las imágenes, también era un lugar de la palabra dicha. Pero en el caso, y ya que se ha mencionado algo de esto, en relación con, digamos, estos lugares de cierta tradición de lo escrito, y lugares con menos tradición de lo escrito, estoy pensando sobre todo en edificios de época románica, si hay una palabra críptica, pero una palabra, digamos, que es emblemática de la iglesia cristiana, es el crismón, y la presencia de crismones en el mundo hispano está fundamentalmente entre el Pirineo Medio y hasta la zona, vamos a decir, Rioja, con alguna estribación. Y en cambio, en lugares con una tradición documental tan fuerte como Cataluña, no, es muchísimo menor la presencia de esa imagen que es texto, que es el nombre de Cristo. Y en lugares donde no hay esa presencia documental tradicional tan fuerte, en cambio se aparece, ¿no? Vamos, no se me ocurre una expresión de palabra vista y palabra para ser vista y para ser oída, una antiguamente teofonía más compleja y, digamos, y también más atractiva visualmente que el tímpano de la Catedral de Jaca, que es todo texto. Pero texto hecho imagen, o sea, digamos, texto visualizado.
Es un buen ejemplo. Elisa.
Yo quería insistir en lo que decía Carlos y recuerdo que Michel Zimmermann en sus dos volúmenes recoge muchísimos fragmentos de documentos donde la lectura en voz alta delante de los testigos es una cosa reiterada y prácticamente obligada.
Ana.
Sí, bueno, solo muy brevemente, pero también recordar el valor, aunque me da un poco de miedo la palabra simbólico, los disgustos que nos ha dado a los medievalistas tradicionalmente, pero imágenes y textos que tienen un valor simbólico, las de ficciones del mundo clásico, ¿no? Tenías manía a alguien, pues un dibujito, una maldición, pero aquello se enrollaba y se enterraba. Era que era una cosa que se escribía, pero ya no se iba a leer más. Por lo tanto, allí estaba el valor mágico, digámoslo así, ¿no?, de esto. Y las cruces que veíamos esta mañana, ¿no?, con la de un Constantiniano, todo esto. Bueno, la cruz vale lo mismo que el Loxignum, Tuetur Pius, etcétera. Vale lo mismo. O sea, una cosa a la otra está allí y el valor ya se sobreentiende. Ya que creo que hay textos que no fueron leídos muchas veces, quizás, ni que estuvieran expuestos públicamente. No sé si me explico, acabo de decir una barbaridad, es la hora ya.
Carlos.
César.
César. Comienza por C.
El problema que hay cuando no hay texto que apoya la interpretación es la imposibilidad de la interpretación, porque no tenemos el código. Entonces, a mí una cosa que quedó en el ordenador, por no decir en el tintero por la mañana también, es el problema de Santullano. O sea, el conjunto de pintura de Santullano, el conjunto de pintura prerrománica alrededor de Europa, pues no tiene ni una sola letra. Y no la tuvo. No es que se haya perdido, es que no la tuvo. Intencionalmente. Y eso ya es, bueno, es el rompecabezas de los que trabajamos con ello. No lo podemos entender. No sabemos qué es eso. Y todos los intentos que ha habido de dar vueltas al asunto son intentos ex foris. Cogiendo un texto de un sitio, trayendo una coyuntura histórica de otro, y a ver si con eso trenzamos algo en lo que encaja. O sea, que no encaja en ninguno. Y la pregunta que yo quisiera plantear, porque yo llevo tiempo con Santillano y acabaré escribiendo algo sobre Santillano, no sé cuándo, pero acabaré escribiendo algo. Y entonces, a ver si alguien me ayuda a salir del atolladero. Yo estoy convencido que Santillano, probablemente que hay que partir de la hipótesis de partida, tiene que ser, bueno, ante la voluntad explícita de que no haya texto, ¿cuál es la explicación de que no haya texto? Es decir, el que no haya texto, es decir, que no significa nada, que no hay nada que transmitir, que es un programa recortado de otro sitio que está encajado ahí y no sabemos por qué, porque a lo mejor la cuestión es, ¿hay que buscarle sentido o no? No lo sé. Y entonces yo, lo que no, como no conozco otro caso, porque todo lo que se viene citando de paralelo tiene texto, y por eso se puede interpretar. Como te oigas, son los concilios, claro, porque usted está diciendo una iglesia donde cada monumento que está en la pared tiene letrero debajo. Éfeso, Laodicea, Calcedonia, entonces sabemos, son los concilios, muy bien. Entonces vamos a Santillano, pero siempre Santillano no están los letreros. Y si no están los letreros es porque no los quisieron poner. Y con lo cual ya está usted presuponiendo mucho, es decir, pide principio la cosa, ¿no? ¿Y por qué los letreros? Y entonces contrasta fuertemente Santillano con esta voluntad que estamos viendo en el resto de que está todo escrito. En Asturias, en las iglesias están escritas todas, ¿no? Todo se pone allí. Y es una contradicción que no, yo no soy capaz de resolver. Es decir, un entorno cortesano que produce Santillano, que se ha revelado como muy capaz y de una cultura escrita muy alta, del mayor nivel que hay en ese momento en Europa, en la plasmación artística más grande que nos ha dejado, pues no lo refleja por escrito. Es otra cuestión que queda ahí abierta, si alguien tiene algo que decir.
Hombre,
primero está Daniel.
Bueno, es que ya pasó una vez que estaba en la guarda y Ivana llegó a decir la palabra simbólica. Y es que a partir de que la escritura es que hay un símbolo, ¿no? Y no es pase ya, se sorprende la poesía por la simbólica de la palabra.
Yes.
cosa brevíssima. És que estava pensant amb els rotlles de l'Exulted, justament. Això. Sí, però jo vaig tenir com un disgust quan algú em va dir que no, no, però que no els llegien. O sigui, jo sempre pensava, això és fantàstic, no? La lletra està de cara al que llegeix i les imatges de cara al públic. I apa, vas descargolant i això era fantàstic tot, no? Una posada en escena, però... Aviam, el diaca s'ho sabia de memòria, allò. Aviam si havia d'anar llegint el cant de l'Exultet allà. O sigui que estem en un altre cas en què hi ha la lletra allà i que no és per ser llegida. S'ha escrit, s'ha copiat i els llibres aquests que estan poc... Hi ha llibres que s'han usat molt poc o llibres, sobretot en el món irlandès, que tenen un valor gairebé de tresor i que se n'expliquen relats meravellosos que naufraguen tots els monjos o la barca, tots al fons del mar, però el llibre... se salva i apareix miraculosament clar, ha transcendit ja el que és el text, ja és un objecte, una relíquia, el que sigui.
Perquè quan parlava a la torre és així, perquè està escrita per el
text, però
a mi no s'ha de saber de memòria, se la recita de memòria, i la mitjana, però és igual, se la sabe de memòria, podria no tenerla, però no puedes no tener los rollos de la torre, tienes que tenerlo, y se abre por la parte que toca, pero se lo sabe de memòria.
No se me descontrole.
Exacto. No, es que muchas veces se sabían de memoria y no se entendían.
Hubo personas que asistían de sacristanes
de Monaguillo. De Monaguillo,
misa antes del Vaticano II. No tenían ni idea de cantar, pero tenían que cantar la misa entera.
Yo te puedo presentar algún ejemplo, mi suegro. Te recita unas latinadas exageradas, pero no sabes lo que está diciendo. Porque hizo de monaguillo muchos años y le quedó. ¿Alguna pregunta más?
Sí, yo, en relación a lo que comentaba César, has dicho una cosa que me ha interesado mucho, que has dicho, no tiene ningún texto, las pinturas, pero está en un entorno contestado. Pregunto yo, ¿puede ser que no necesitasen tener texto porque ellos sí que entendiesen perfectamente el ciclo pictórico que estaba representado?
Sí, pero eso es lo que le confiere su excepcionalidad. Porque es lo único. Todos los demás, los coetáneos, los ciclos carolingios, están todos rotulados. Los ciclos bizantinos, no digamos, ¿no? El problema de José Antonio es la fecha, que está a caballo entre el primero y el segundo periodo iconoclasta, que es la referencia siempre. Como Occidente no puede ser, porque están rotulados, hay que ir a Bizancio. Y en Bizancio, depende de qué fecha coja usted para Santullano, estaremos en un periodo en la final del primer periodo iconoclasta o en el principio del segundo. Es decir, Santullano del segundo principio, el segundo periodo iconoclasta empieza en 816, más o menos, 843. Es probablemente la fecha de Santullano. El primero acaba en 787, es imposible, porque ya no, todavía no está reinando Alfonso, ¿no? Pero entonces siempre cabe la posibilidad, y si es de 791 y 816, o es entre 816 y 842. Entonces, según cojamos la referencia cronológica, tendremos el paradigma contrario. Es decir, para los que defensores de una fecha temprana de Santullano, Santullano no puede ser un templo iconoclasta, porque en ese momento no era iconoclasta nadie, en el sentido estricto de la palabra, ni los carolingios. El Concilio de Frankfurt hizo unas cosas, pero estaban al lado haciendo hermosísimos evangeliarios llenos de iconografía, ¿no? Y en el segundo periodo es una iconoclastia sin géneros. Ya ha bajado el furor, no pican ya las iglesias. Se sabe que aquello está a punto de vencer, de pulso, los monjes prácticamente ya lo han vencido, y es una cuestión meramente de pasar el tiempo, ¿no? Dejar que ese emperador, Miguel II, me parece que es el que está ahí, pues. Creo que es ya el que, bueno, sabe que a la muerte de Miguel II se acaba esto y ganamos, ¿no? Y se impone un fósil, ¿no? que se impone. Y entonces, pues, no tenemos tampoco la seguridad. ¿Y esto de cuándo es? Y luego el problema es que, arqueológicamente, lo que podemos ver en las iglesias es que, en la iglesia, salvo en el transepto, donde todos los frisos de las que marcan las impostas, las líneas de imposta, esos son corridos y son arquitectónicamente coherentes. en el resto del edificio, en las naves, las pinturas están cortadas en el momento en que llegan contra la pared del transepto. Eso quiere decir que su construcción, su concepción, no estuvo pensada para el edificio, sino que eso fue hecho a jornadas, digamos, tantos metros, y acababa el programa donde les venía. Entonces la parte decorativa está cortada, es decir, no está orgánicamente trazada. Digamos, un arco no se desarrolla completamente y su cenefa decorativa no es correcta, ¿por qué? Porque está cortado en el momento en que llega la pared. Y eso pasa, salvo en el transepto, donde en el transepto sí las impostas, los frisos que marcan la línea de impostas, los tres pisos que tiene, pues iban homogéneamente decorando todo el edificio. Pero luego vemos que no existe ningún orden. Los motivos están distribuidos aleatoriamente. No hemos podido ver estructuralmente ningún orden. Es decir, otra cosa es que no seamos capaces de entender ese orden, pero ni asociados a los puntos cardinales, ni a una repetición regular, ni emparejados ni enfrentados. Para decir que hay pintado en esa cosa y en ese otro lado otro, como el tresbolito. Y lo mismo en los grandes marcos que encuadran los motivos pequeños, ¿no? Entonces, es muy difícil, por eso digo. Esa explicación siempre es válida, esa explicación, pero yo exijo todavía un esfuerzo más grande de los investigadores. Hay que seguir trabajando.
Que de alguna manera Santullano es como la piedra angular del presunto aniconismo alto medieval hispano, que seguro que no es así, vamos. Pero ya puestos a decir, si no me falla la memoria, la obra de Terrani no tiene miniaturas.
Las tiene, pero no tiene iconografía, no tiene figuración. Tiene mucha decoración, pero no tiene figuración.
No tiene figuración, entonces estamos un poco ahí.
Es lo mismo, tampoco sabemos la fecha que tiene.
Bien, correcto línea, pasamos a Bingo. Entonces, el asunto de la no figuración, en definitiva, claro, es que te voy a decir si te habrás mirado 100 veces, ¿no? Pero yo miro Santullano y me recuerda la medida de Damaso, pero no vale, ¿no? Entonces, este tipo de cosa con la no escritura, con una escritura muy particular, como críptica, en cierto modo, pero no sobre estas especies de estructuras arquitectónicas, en definitiva, lo que es un sustantivo, ¿no?, de Santullano, el baptisterio neoniano no tiene en el friso de la arquitectura, está en el ciclo, digamos, en el ciclo apostólico, en el recorte apostólico, en las telas, todo esto está en aquella especie de signos, pero en el friso de la arquitectura, de las arquitecturas, no hay ninguna inscripción, nada. Está, no es que sea anicónico, que lo es, sino además es a verbal, ¿no? Igual que Santullano. Claro, esto, vamos más para atrás, no sé, salvas no sé cuántos problemas, a lo mejor, latinos, en el sentido de que si algo de eso pudiera estar, como de inspiración, en modo alguno, pero digamos que de alguna manera se piensa una especie de referente, claro, menos nos vamos como al del quinto o una cosa así. En fin, que estamos todavía en una tradición absolutamente clásica. No sé.
Si os parece, vamos quedando. Para acabar, acabo yo, como he dicho antes, que la tradición y la dialéctica entre oralidad y escritura ha sido una constante a lo largo de la historia. Es un hecho. Hace, si no recuerdo mal, aquí está Daniel, a lo mejor me rectificará él, hay una forma de testamento que es que se puede hacer solo en una iglesia de Barcelona, que es la de San Justo y San Pastor, en la que tú, si no has testado, y tú no, porque ya estás muerto, pero si una persona no ha testado y hay testigos de las últimas voluntades de esa persona y lo testifican delante del cura, el párroco titular de la iglesia, eso vale como si fuera un testamento protocolizado ante notario, todavía hoy, y no hace muchos años todavía se aceptó esa práctica. Si me equivoco, me corregirá Daniel.
Hace unos años que se destaca la costumbre o la tradición de que rectores de parroquias de llocs que no tenían notaría podían aceptar testamentos. A partir de ahí se acaban de dar solo alcaldes de los pobres que no tienen notaría. Però ja no hi ha notaria, s'ha d'anar a la notaria a fer testament. Però el que és un pastor, ara, dubto si encara és vigent o no, que ve fa uns anys i una altra història,
Pues no para dar ideas a nadie, ¿eh? Por lo que he dicho. Muchas gracias y hasta mañana.
Mañana vamos al aula C3.
Mañana las sesiones son el aula C3. C3, ¿eh?
Agua.
Agua.
Es que no lo veía, ¿eh? Después de lo del bingo, como en los supermercados.